historia del maestro de la Mazembe. Un gran Rinpoche, un gran yogi, un tío capaz de cosas increíbles. No suena mucho, yo he traído el otro, el grande, pero lo que pasa es que el grande está con un problema y se me escapa de las manos. Y se, cuando yo hago esto, se me va. Detrás tengo yo que ir a coger el damaru y entonces le he traído. Voy a explicar ahora el Mahamudra para podernos hacer bien la meditación y para podernos empezar a comprender qué es bien el Mahamudra. La meditación. Este es el texto, digamos, todos los kagyupas, todos los kagyupas, independiente de la tradición que es, lo dicen. Aquí lo han traducido aquí en España como la plegaria para realizar el Mahamudra, pero tal y cual como se llama el texto, se llama solo Mahamudra. Pero bueno, eso de la plegaria está bien, por detrás. Dice, Gran Vajradhara, Tilo, Naro, Marpa, Mila, Gampopa, Señor de Dharma, Gampopa. Conocedor de los tres tiempos, omnisciente Karmapa, detentores de los cuatro grandes y ocho menores linajes, que es lo que tenemos en los kagyupas, Drikum, Tatsum, Tsalpa, estos tres, glorioso Drupa y así por delante, maestros del profundo camino del Mahamudra, incomparables protectores de los seres Takpo Kagyu, yo suplico Gurus Kagyu, yo puerto vuestro linaje, bendecidme de forma que pueda seguir vuestro ejemplo. Esta es la primera parte, ¿vale?, del texto, es la primera que hicimos. Bueno. Primero, Dojesan, esta estatua es espectacular, cada vez que la miro me quedo hipnotizado. Dojesan representa... Tú tienes, ¿verdad? Tú tienes este texto.
Sí.
Ah, sí. Lo tienes ahí, eres el que estaba...
No,
tú tienes mi traducción, ¿verdad? También.
Sí,
sí, también tienes.
Ah,
has sacado mi traducción. Vale, muy bien. Porque esta traducción está muy mal hecha. Aquella está muy bien hecha. La he traducido yo. Se la podía hacer. Es verdad, yo soy muy bueno en esto. Soy muy bueno en esto, en comprender el Dharma y poder explicar. Porque aquí, si os traduzco lo que está aquí, habéis visto cómo lo he traducido yo hasta ahora, ¿no? Os voy a decir cómo está aquí traducido y ya me diréis lo que preferís. Dice, Gran Vajradhara, Tilo Naro Marpa Mila Gampopa, Señor del Dharma. Al revés del mío. Señor del Dharma, Gampopa, Señor del Dharma. Solo aquí ya se ve que el estilo literario es el mismo. Omnisciente Karmapa, conocedor de los tres tiempos. Los representantes de los cuatro grandes y ocho pequeños linajes, Drik, Tag, Tsel y la esplendorosa Drukpa que poseen el profundo camino de la Mahamudra, todos forman el linaje de Dakpo Kagyu, el protector de los seres sin igual. Me uno al linaje de los lamas Kagyu. Bendicidme para que pueda obtener la realización similar a vuestro ejemplo. Puesto que ha sido... bueno, eso ya viene después, ¿vale? Si nos quedamos aquí, no se entiende. Esto no se entiende. La persona que lo hizo no sabía mucho de español, yo tampoco sé, pero mira, ha salido aquello. Porque lo he traducido para el portugués y de portugués sí que sé. ¿Vale? No, ¿tú tienes esto, no?
No, el mío empieza a decir.
¿Esto yo qué?
Lo que
primero... Mahamudra,
no,
Mahamudra.
No,
pero, no Makala.
Esto es Makala. No, yo no tengo Makala.
Tú no tienes Makala. Ese es Makala. A ti te puedes hacer Makala, que hoy por la mañana lo querías hacerlo. Vamos a hacer esta noche Makala, lo haremos todos juntos. Tenía que hacer Makala, ese es bueno, es una buena señal. Ya solo falta la tercera vez, entonces ella serás una Makala. Te llamaremos Palden Lamo, a partir de hoy. O Remati, que es la mujer de Makala. Palden Lamo tiene varios nombres, ¿vale? Remati, Palden Lamo. Tiene muchos nombres. Bueno, entonces estos son... Es fácil, el gran Vajradhara, después el Tilopa ha aprendido directamente de Vajradhara. Entonces el Dharma de los Kagyupas, el Mahamudra, ha sido enseñado directamente.
Gustavo, ¿quieres leer la traducción directamente que ya nos diste esto?
No, yo la sé de memoria. ¿No? Se lo he traducido. No sé, a lo mejor lo necesitaré y ya os pediré. ¿No? Señor del Dharma Gampopa. Cuando decimos señor del Dharma Gampopa es porque Gampopa ha sido el primero a reunir las enseñanzas Kagyupas y a crear un cuerpo monástico de los Kagyupas. Antiguamente eran todos como yo. Además, nosotros somos los únicos que nos deberíamos poder vestir de blanco, pues también el Sakya Trenzin. Eso es también. Nuestra tradición es, son llamados aquellos que se visten de algodón. Este es seda. Este es los que visten de algodón, ¿vale? Entonces nos podemos poner blanco. Somos los únicos que ponemos blanco, en realidad. Karmapa, conocedor de los tres tiempos, ¿vale? Para nosotros Karmapa es un Buda vivo. Es un Buda 100% vivo. Y si es vivo, vive en el momento, en ese momento presente que hemos dicho, que hay posibilidades infinitas de cosas, pero que ninguna está realizada. En ese punto podemos conocer los tres tiempos. Esto la física cuántica también os dice. Yo os he explicado esto demasiadas veces en las clases. Si necesitáis, lo puedo explicar de nuevo. Pero creo que sería una pérdida un poquito de tiempo de esto, ¿no? Además, lo utilicé la ciencia, que la ciencia ya no deja márgenes para dudas, ¿no? Dice, los poseedores de los cuatro grandes y ocho menores linajes, Driklum, Taxlum, Tsalpa, son tres linajes, y Drupa, Kagyu, ¿vale? Y después tenemos, de estos cuatro, tenemos ocho menores linajes que se van dividiendo, ¿vale? ¿Y por qué son llamados los incomparables protectores de los seres Takpo Kagyu? Porque la verdadera protección de los seres es hacia... está en el interior. Antes hemos dicho, en la clase de por la mañana, que nuestro verdadero verdugo eran nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos. Y entonces lo hemos utilizado toda la dialéctica explicando el que las emociones eran enemigos sin manos y sin pies que vivían en nuestro interior, desprovidas de inteligencia, desprovidas de emociones personales, desprovidas de yo, que no existen, que no las podemos presentar y tal. Y entonces cuando nosotros llamamos protectores, quiere decir que impedimos que las personas se dejen llevar por esas emociones que las destruyen a ellas mismas, ¿vale? Por eso son llamados los protectores. Y ahora que pertenecemos a esa familia de los Kagyupas, ¿no? Decimos que pueda yo seguir vuestro ejemplo. Debemos pensar eso. Yo, a mi maestro, yo siempre tenía mucho afán de decir que había experimentado cosas en la vida y que había estado, que había ido de fiesta y que había vivido y tal. Y mi maestro siempre me decía, mi primer maestro me decía, bueno, Gustavo, ahora solo te falta conocer el otro lado de la vida. Porque cada vez que tú citas, cuando vas a hablar de la naturaleza última de la mente, de la bondad o de la compasión y tal, tienes que citar a los demás. Cuando hablas del mundo perturbado de la mente y tal, hablas de tu propia experiencia. Ahora vamos a empezar a hacer un poquito al revés. Cuando quieres hablar sobre la compasión y la naturaleza última, hablas de tu experiencia, y cuando quieres hablar del mal que se pasa a la gente, puedes citar a los demás. Entonces haremos un pequeño cambio, ¿vale? Y entonces, Para poder hacer esto, nosotros pensamos siempre en el ejemplo de nuestros, de aquellos que han seguido ya el camino. Y diréis, ¿para qué nosotros necesitamos la experiencia de los anteriores? Para no caer en las mismas tonterías, en primer lugar. En segundo lugar, para no perder tiempo estando descubriendo lo que ha sido descubierto. Sería una tontería de un orgullo, hoy en día, intentar saberse por las... yo os decía el otro día, de qué elemento el agua es hecho. Es una tontería, ¿no? Una pérdida de tiempo. Probablemente hasta podréis saber de aquí a 40 años, o sea, a lo mejor 20 años, que el agua es H2O. Pero ya hubo un tío atrás que ya se lo ha descubierto que es H2O. Entonces nosotros podemos ir un poquito más allá y poder ver el H2O2, el agua oxigenada. Y dices, mira, yo he descubierto algo más porque he podido avanzar y el tercero podrá avanzar más y tal. Dentro de nuestra práctica, dentro de nuestra tradición, Tilopa, que ha sido el primero de nuestra tradición, ha hecho un voto, un deseo. Ha dicho que de aquí para adelante los discípulos sean siempre mejores que sus maestros. Esto es increíble. Esto es increíble, porque normalmente nosotros tenemos la tendencia de pensar al revés, ¿no? Y de pensar, no, esto con el tiempo que vaya pasando se va quedando cada vez más podrido, se va a morir y tal. Y el Tilopa ha hecho exactamente al contrario, ha hecho el voto exactamente al contrario. Cuando se encontraban a un alumno, le daban todo lo que tenía, todo, para que el alumno pudiera coger aquello y avanzar un poco más, ir avanzando un poco más. Y lo han hecho por compasión, todos estos. Por eso son considerados los protectores de todos los seres. ¿Cómo lo he traducido yo? Que la verdad es que esto está fatal.
Sí, comparables protectores de
los... Eso ya está.
El desapego es la raíz de la
meditación. Sí, vale. El desapego es la raíz de la meditación tal como fue enseñada, ¿sí? Esto es muy importante. El desapego del yo. Para nosotros, los karma kagyupas y los kagyupas, todos ellos, el apego es la fuente de todos nuestros sufrimientos. Es la fuente de todos nuestros sufrimientos, ¿vale? Ya os he explicado ahora por qué, cuando mi mamá se moría, o cuando perdemos una cámara fotográfica, o cuando alguien nos destruye nuestra imagen, o cuando perdemos a alguien que nos gusta, o... Nosotros que estamos apegados a eso, ya sufrimos. Ese es lo que nosotros, y para nosotros es la fuente de todos los sufrimientos, está en el apego. ¿Vale? Si queremos ir un poquito más adelante, podemos decir que la fuente donde nace exactamente es la ignorancia. Pero de eso, no, como no sabemos nada, pensemos ya directamente en el apego. Cuando hablamos del desapego, no quiere decir quedarnos sin nada, os he explicado esta mañana, quiere decir simplemente no tener la sensación de que somos pobres o la sensación de que tenemos que mantener las cosas. Ese es el apego. El apego es yo tener esto y quererlo para mí, no querer deshacerme de esto. Y a mí me puede encantar esto, ¿vale? Pero si ahora, por ejemplo, Laura dice, ¿me lo prestas para yo llevar a casa? Si yo tuviera mucha pega a esto, digo, no, esto es un Krankenponche, esto no se puede, es necesario un tratamiento especial a esta cosa y tal, y eso, pues, estoy mintiendo, eso no es verdad, eso no pasa. Tú vas a la India y los niños se suben a las estatuas de Buda, bromeando, y a las ruedas de oraciones, empiezo, normalmente soy yo que lo hago y todo, me siento por los Budas, yo giro estas ruedas a alta velocidad, llamo a los niños y los niños se cogen y hasta levantan los dos pies del suelo y andando así a vueltas. Es súper divertido aquí. Es muy divertido. Y ese es el Dharma. El verdadero Dharma, siempre se han hecho cosas grandes, estatuas grandes, para que los niños se puedan subir a ellas. Yo así que veo que algún niño se aproxima a mis cosas y que los padres, no, aquí no toques, que es muy sagrado y tal. Y eso yo digo, no, esto es para tocar. Y el niño tiene que decir, porque tiene que escuchar. Esto no se toca así, es malo tocar así, pero en la mano de un niño no, ¿no? Entonces, claro, el desapego, si estoy muy apegado, voy a mentir, puedo matar. ¿Podemos matar si estamos muy apegados a una cosa? Y el Buda decía, preguntaba a sus alumnos, y decía, oye, ¿podemos maltratar a alguien si estamos muy apegados a una cosa? ¿Podemos? Sí. ¿Podemos llegar a matar a una persona? Podemos utilizar malas palabras con ellas y tal. Y entonces el Buda dice, entonces desconfiaros del apego. Dice, es una cosa muy peligrosa, ¿no? Una cosa que puede llevar a una persona. Dice, y con eso, con las otras emociones también. Dice, movidos por el odio, ¿podemos matar? ¿Podemos maltratar a los demás? ¡Y qué horror es el odio! Dice, quitar eso de vuestra vida ya, el más rápido posible, decía el Buda. Él decía a los alumnos, era muy simple, ¿no? Entonces el desapego, cuando nosotros hablamos de desapego, se habla de una generosidad extrema, de poder de hacer con que el otro también pueda jugar con esto, que pueda sentirse especial por tener en la mano un Damaru de un gran Rinpoche, que pueda sentir esa vibración del Damaru de un gran Rinpoche, y se los doy. Luisa aquí, Luisa no me deja mentir, es mi testigo, ya lo sabéis que es mi testigo. Todos los males que tiene de mí han regalado malas increíbles. ¿Cuántos de aquí tienen malas que les he regalado yo? Tú tienes. ¿Tú no tienes? No tengo que darle. No es lo que tenga este, no tengo que darle. ¿Tú tampoco tienes? No, tú tienes que tener una también. Ya ves. Y entonces, esto, me dice el Lama Zimpa, toma, este mal es muy especial, es un lame, no sé qué. Eso lo creo que lo tienes tú. Después, tuve un mala que estuve recogiendo bendiciones durante 10 años o así, ¿no? Todos los grandes maestros que tengas, ya veía en la mano allí y tal. El otro, os había dicho, yo tengo reliquias, yo tengo reliquias de Tilopa, de Naropa, de Marpa, de Mila, cosas que les pertenecían a ellos y tal. La Renata, que estaba embarazada, que es un poco hipocondríaca también y tal, y eso, venga, te lo das, ¿sabes? No lo has perdido. Mira, no lo he perdido, se está ahí. ¿Sabes? La Renata está ahí ya, tú te estás ahí, vosotros dos estáis ahí, siempre que quiera lo podré tocar. ¡Ah, qué guay toma esto! Es que ya estoy, no lo quería ni que me lo dijera, digo, ¿qué voy a hacer yo con tantos malos, no? Entonces, cuando nosotros hablamos de desapego, significa que la cosa está aquí, por ahora está aquí, y aquí está bastante bien, que nadie me la va a quitar. Está bastante bien, está aquí. Pero en el día que no esté aquí, no voy a sufrir por eso, no voy a dejar estar mal por eso. Entonces, cuando nosotros nos asentamos para hacer meditación, llevamos un montón de apegos. Y los apegos son aquellos que yo llamo de tensiones, ¿vale? O sea, esas emociones que yo llamo de tensiones, en realidad son apegos. Si os habéis dado cuenta, son apegos. Apegos a posturas corporales, apegos a ideas, apegos a emociones, apegos a sentimientos, apegos a historia. Y eso no lo quiero perder, a ver si voy a morirme yo mientras hago meditación. No te mueres, no vas a desaparecer, seguirás aquí, seguirás teniendo las mismas cosas. Eso que digo yo a la gente, ¿no? Entonces, pero para poder de verdad hacer meditación en serio, es necesario liberar esas tensiones. Es eso que quiere decir el desapego. Es la cabeza, la raíz de la meditación, ¿no? La raíz. La raíz. ¿Y la cabeza cuál es? La cabeza será la devoción. Ya os explicaré por qué es la devoción. Eso que sí que es una traducción. A este meditador que no está apegado a la comida y bienestar, que corta las ligaciones con esta vida. Este ha sido traducido y hubo una persona que revisó esta frase y me lo cambió para una frase muy buena, pero yo no me acuerdo cuál es, lo siento. Está aquí, sigue estando con mis... las ataduras. ¿Ataduras se dice? Las ataduras. A mí me ha gustado mucho las ataduras, porque las conexiones, no, esas no las cortamos, es las ataduras, que es algo negativo, las ataduras en sí, ¿no? Este meditador que no está pegado a la comida y al bienestar. ¿Por qué a la comida y al bienestar? Decimos que hay dos cosas que son un poquito... un obstáculo para nuestro dominio de nuestra mente, en el inicio, solo en el inicio, después ya lo perdéis. Uno es un apego grande a la comida, ¿vale? El apego grande a la comida quiere decir que pensamos demasiado en comer, pensamos demasiado en mantener nuestro cuerpo, oh, y ahora quería, pues esto y el otro y tal. Y el bienestar significa dormir demasiado. El Shantideva lo dice en su libro del Bodhisattva Sarvatara, dice, el apego a la comida y al dormir es un obstáculo a nuestra evolución. La gente que, bueno, las 8 horas son sagradas para vosotros, ¿vale? O las 6 horas, no sé cuánto dormís, unos un poquito más, otros un poquito menos, las 6 horas. Pero eso de dormirmos demasiado, eso de después de hacer la siesta, después echarnos un poquito... La siesta está bastante bien, si nos echamos y cerramos los ojos 20 minutos, yo también soy de los de la siesta. Me gusta, ¿sabes? Porque si cierro los ojos 20 minutos, ya sabes que si es más de 20 minutos y ya estoy de mala hostia, ya va con dolores de cabeza, y ya el día hemos quebrado el día a medias, ¿no? Normalmente nosotros en el Dharma hacemos muchas siestas también y decimos que debemos hacerlas sentadas, después de comer sentadas. Y mira, ¿cómo estabas tú ahí? Que estabas ahí sentadita ahí en esto, esa es la mejor forma de dormir una siesta para nosotros, ¿vale? Estás ahí sentado, no estás demás durmiendo profundamente, no te has puesto y tal, no estás agobiando el estómago, el metabolismo no se hace demasiado lento, ¿vale? Entonces sigue funcionando bien nuestro cuerpo. Que corta las ataduras de esta vida, bendecir de forma a que no desee ni honras ni beneficios. Uy, ese es muy, esto de las armas y de los beneficios lo tenía que hacer así, en la cara de algunos lamas. A ver, esto es de los 550 euros, lo tenía que hacer, digo, honras y beneficios, todos quieren que haya un tío por detrás con un abanico que te y nosotros, siempre que vamos a hacer el Dharma, cuando vamos a practicar la meditación, si estamos buscando que más tarde recibamos honores, que la gente nos vea como un gran bodhisattva, que voy a estar salvando a las personas y que las personas van viendo detrás mía, o beneficios a partir de esto, que los demás me vean de una determinada situación, que me necesitan, o que me quieran, o que me amen, o tal, y eso, ya decimos que esto estará, será un obstáculo para hacer una buena meditación, ¿vale? O sea, debemos siempre meditar sin esperanza, es lo que quiere decir esto. Sí, la devoción es la cabeza de la meditación tal como fue enseñado. El gurú abre la puerta del tesoro de las instrucciones orales a este meditador que le suplica continuamente bendecir para que la devoción genuina nazca. La devoción es necesaria para la meditación, ¿por qué? No es el culto a la personalidad que decía yo, pero es un gran sentimiento de... si yo te debo algo, y si te pido de agradecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Si nosotros consideramos el gurú, hablamos de Tenga Rinpoche, no hablas de mí, ¿vale? Hablamos de Tenga Rinpoche, de Sangha Rinpoche. Cuando ves el gurú como alguien normalito, con que ya ha sido esto, y podemos decir lo que queramos al gurú y tal, y eso, nuestra meditación será, como ha venido sus palabras, han venido, tendrá muy poco importancia. Cuando nosotros consideramos que cuando el gurú habla, las palabras del gurú, que son tesoros, por eso lo dice enseguida el gurú que abre la puerta del tesoro de las instrucciones orales, y se vamos bebiendo esas informaciones como siempre con la mente crítica, y eso ya los he dicho, no tengo por qué repetir las mismas cosas, no me entra en contradicción, pero después de haber criticado, damos una verdadera importancia a aquellas palabras y las hacemos como si fueran tesoros de nuestro interior, entonces ahí la práctica ganará una otra forma. Nuestra mente estará despierta en otra forma. Estaremos verdaderamente despiertos. Yo, mi forma de ser, me impide que mis alumnos mediten muy bien. Ya lo sé. Pero ganan por otros lados, ¿vale? Pero mi forma de ser hace con que la devoción no existe. Yo la intento de vez en cuando hablar de mis maestros y tal, pero no lo consigo al 100%. Y entonces, cuando las personas van a meditar, yo tengo uno que medita su historia, ¿no? Aprendido a hacer meditaciones en otro lado, y entonces le gusta mucho escuchar las clases, y después cuando llega la meditación, medita su historia. Es una cosa distinta de que no haya enseñado yo y que no tiene nada. Yo lo veo, yo lo estoy viendo meditar y hasta sé qué meditación es, ¿vale? Entonces se deja llevar. Yo cuando mi maestro me decía cualquier cosa y estaba haciendo meditación, aquello era tan importante para mí que lo ponía en práctica enseguida. Era importante. O sea, mi maestro dice, ¿ves, Gustavo, cómo tu mente está andando detrás de los pensamientos? Entonces yo me quedaba aquí y me decía, ¡oh, increíble, es verdad, me estoy yendo detrás de esta emoción, me estoy yendo detrás de aquel pensamiento de otro! Y eso me ha hecho avanzar en mi práctica, porque sus palabras eran de suma importancia. Yo, por ejemplo, yo cuando hablo con algunos alumnos míos, digo, mira, te pasa esto y eso. No, pero que no es bien así, es que estoy diciendo el otro. Ya lo he entendido, porque en principio esto funciona, ¿no? Cuanto, no digo ya como lama, ya digo como cerebro en sí, ¿no? Porque esto funciona bastante, todo el resto funciona mal, pero el cerebro está bastante bien, que está ahí paradito y no se mueve mucho, ¿no? Y entonces, escucho y dice, no, que no es bien, no, que no estás entendiendo, ¿no? Yo jamás, mi maestro, se me decía una palabra porque tenía una razón de ser, tenía un motivo por detrás, tenía una enseñanza por detrás. Yo siempre que lo escuchaba esa enseñanza. Y ha sido así que me he hecho el alumno principal de los grandes lamas del budismo tibetano. El principal. De los grandes lamas del budismo. Cualquier cosita, me decían, Gustavo, tienes un ego gigante, y yo no pensaba, qué capullo, yo no pensaba esto. Se queda grabado. Qué capullo, se debe decir. Bueno, yo no he pensado eso. Yo, la única cosa que he pensado enseguida ha sido, tienes razón, tengo un ego gigante. ¿Cómo voy a resolver esta situación? Si me lo ha dicho es porque tiene la razón. Entonces, todas las palabritas que me decía, yo he escuchado cosas que vosotros jamás escucharéis. De mi parte, cosas graves hacia mí. No tienes la naturaleza de Buda, no sirves para nada y tal. Y eso, mis maestros, los grandes maestros del mundo, decían chafándote de esa forma. Pero sus palabras para mí eran como néctar, eran como un aprendizaje. Y por eso las meditaciones me iban bien y me iban bien. Y ellos me decían que me iban bien las meditaciones. Porque eran néctar para mí. Y no me estaba intentando ayudar. Yo muchas veces digo a la gente cuando quiero hablar con las, sobre todo con mis hermanas, estoy hablando con ellas y me contestan y digo, mira, ahora te hablo como lama. Y la cosa es así, así, así. Y ahora ya vuelto a ser Gustavo de nuevo, podemos jugar, es que te tenía que decir, ¿vale? Con mis alumnos no lo hago. No lo quiero hacer porque vamos a ganar por otro lado. Y digo, ve un poquito, vamos a hacer unas cosas juntas y tal, y así vamos a ganar por otro lado, el hecho de que no sea así. Pero por lo menos, cuando yo os hablo de vuestras meditaciones, o de vuestras experiencias psíquicas, o vuestras experiencias espirituales, yo no solo no estoy comentando lo que me decís a mí, no lo estoy comentando, yo lo veo. Y por eso lo estaba diciendo, yo nunca he dicho las capacidades que tenía, jamás en ninguna clase, jamás, nunca nadie lo ha escuchado. ¿Alguien aquí ha escuchado alguna vez que soy capaz de hacer esto o el otro? ¿En alguna clase? No, soy el último de los últimos, es esto, ¿no? Esto. Siempre, siempre. Y hoy lo he dicho aquí que soy capaz de... Y tengo un testigo, porque tengo un testigo, solo lo he dicho porque tengo un testigo además, porque si no, no podría ser, ¿vale? Si no, no lo creería. Entonces, cuando alguien me viene a contar a mí una experiencia que tuve en una meditación que ha enseñado yo, lógicamente, porque las meditaciones son las demás, no quiere decir que no las vea, pero no me inmiscuye en ellas, ¿vale? Pero que las haya enseñado yo, cuando lo digo, es porque sé lo que se está pasando en el interior. Y probablemente mejor que la persona que ha tenido la experiencia. Una vez yo he dicho, mi maestro me llamaba y dice, estoy hace dos vidas buscándote. Es muy importante que vengas para acá, para Canadá, me decía mi maestro. Yo le dije, pero si no me conoces de ninguna parte, yo le decía, no, aquí que no se conoce eres tú a ti mismo. Yo sé muy bien quién eres, me decía él, ¿vale? Entonces, en la meditación, quien sabe de meditación aquí, soy yo, que soy el único que tiene un título que puede demostrar que sabe de meditación. Entonces, cuando alguien me viene a contar una experiencia y yo le digo lo que es esa experiencia, es muy raro fallar, porque yo normalmente no hablo de lo que no sé. Algunas veces sí, pero lo diré, porque soy así de honesto para decir. Entonces, claro, nosotros aquí ponemos la devoción para tenga Rinpoche y sangre para Rinpoche, porque si lo hicieres al revés y si lo hicieres para mí, me moriría más rápido, ¿vale? Y estoy en un equilibrio que es una cosa muy al debe y la tengo mucho cuidado. Entonces no dejo que nadie me haga nada de esto, ni que me ame de maestro, ni nada de esto, exactamente por un problema de salud y que quiero estar aquí bastante más tiempo, ¿vale? Entonces aquí lo pasamos para Sanguinen para Rinpoche y para Tengen Rinpoche. Y ya sabéis que cuando yo comente alguna cosa de vuestra meditación o cuando os dirige en vuestra meditación para que hagáis esto o el otro, no lo hago al acaso y no lo hago porque lo he leído en un libro. Lo hago porque lo veo. ¿Vale? Claro. Si escucho las vocecitas claras, al 100%, no es que haya adivinado más o menos lo que estaba pensando. Es que le contesta la pregunta que hacía. ¿Es verdad o no? Es verdad. Bueno, no pasa solo contigo, pasa con un montón de gente que es próxima a mí. ¿Vale? Entonces, confiad en eso. Ganar un poquito de confianza en eso. ¿Vale? Ahora vamos. La plena conciencia es el cuerpo de la meditación tal como fue enseñado. Lo que aparece siempre fresco, esencia de la realización. Este meditador que descansa simplemente sin alterar, bendecid para que mi meditación quede libre de concepción. Este es tan profundo. Es que de verdad, esto me cansa y todo de profundo que es que te llevo. ¿No? Esto es increíble. Esta es la enseñanza de cómo hacer meditaciones a los Takpo Kagyus. Es de las cosas más importantes, de las enseñanzas más importantes que tenemos. La plena conciencia es el cuerpo de la meditación como tal como fue enseñado. La plena conciencia es mantener nuestra conciencia en el momento presente. Estamos... Y no perder, que la mente no se vaya ni detrás de pensamientos, ni de emociones, ni nada. Y cuando yo digo no irse detrás de pensamientos, ¿qué quiero yo decir? Quiero decir un montón de cosas. Hay esta muscasita que anda por aquí de un lado para el otro y que he visto varios objetos que se van detrás de ella, ¿vale? Es normal porque no estamos haciendo meditación. Pero cuando estamos haciendo meditación es... Que no está bien puesta la camisa. Que entonces después... Ahora estoy bien. Esto no es plena conciencia. Esto es todo menos plena conciencia. Esto es estar perdido por completo dentro de nuestra meditación. ¿Vale? Porque la mente está totalmente agitada y después hacemos así, y después miramos hacia la derecha. ¿Qué queremos aquí? Queremos aprender cómo dominar nuestra mente. Queremos aprender a cómo poder seguir un camino feliz, ¿no? feliz, de felicidad, de estar bien. Entonces, claro, como falta la cabeza de la meditación, en nuestra meditación, porque no lo escuchamos muy bien, yo cuando llego cerca de una persona digo, mira, intenta estaros inmóviles, ¿vale? Mi maestro de yoga una vez nos ha dicho, ¿se dice así inmóviles?
Sí, inmóviles.
Inmóviles. Inmóvil. Inmóvil.
Sí, inmóvil.
Móvil, pero con
inmóvil. Sí, lo
he dicho
bien. Inmóvil. No, yo digo bless. Y es
Bill.
Bill. Es Bill.
Nosotros inmóviles.
Inmóviles, vale. Entonces, mi maestro una vez en Italia decía, state zitti, state fermi, digamos en italiano, es más fácil, no estar inmóviles. Y me he quedado durante tanto tiempo, ha sido el primer día que he llegado a Italia, tenía como 16 años o así, y el primer día que he llegado a Italia, nunca me había sentado para hacer meditación más de 5 minutos en mi vida, prácticamente, y estuve 45 minutos con las piernas doliéndome hasta aquí, con un ardor que ya no la sentía prácticamente, que parecía que estaba prendiendo fuego. He pasado, no he meditado ni más de 2 minutos, porque claro, no podía meditar, no podía. Pero le tenía tanto respeto que rase el miedo, casi. Le tenía tanto respeto que me he quedado inmóvil, prácticamente inmóvil, durante todo ese tiempo. Cuando se ha terminado he dicho, gracias a Dios, y cuando he querido sacar las piernas de esto, no conseguía. Estuve como 2 horas ahí lentamente sacando la piernecita para un lado y después la otra para el otro y tal. Es así que nosotros... Y ellos lo hacen a propósito para que nosotros vayamos desarrollando esa atención a lo que nos dicen, que es muy importante. Para poder tener atención, mirad cómo eran los profesores antiguamente y mirad cómo son los profesores ahora. Antiguamente teníamos devoción por los profesores, es cierto, ¿no? Llegamos a casa, pero la profesora ha dicho, y lo que decía la profesora, mismo que el padre decía contrario, pero ella es profesora, ella sabrá, ¿no? Teníamos esa devoción por los profesores, hoy día nadie tiene ninguna devoción por los profesores, y mirad para hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. También los profesores que no se dan, no son un ejemplo de devoción tampoco, ¿no? Pero... Dice la plena conciencia, es el cuerpo de la meditación tal como fue enseñado. O sea, es tener la mente plenamente consciente, es ver todo lo que pasa sin actuar, ¿vale? Sin actuar. O sea, estamos allá y dice, me apetece salir ahora mismo de aquí, pero no actúo. Me estoy observando, estoy viendo mi ego hablando, me apetecía salir ahora mismo de aquí. Eso querías tú, yo también, pero ahora no podemos, ¿vale? Pero nos hemos visto las caras, lo puedo reconocer. ¿Por qué mi maestro decía que tenía un ego gigante? Porque cuando él me decía eso, me sacaba el ego gigante que tenía yo. Yo pensaba, que cabrón, este tío, no sé, lo pensaba de verdad, yo soy sincero, yo digo las palabrotas y que las graben y si quieren que las envíen a la Dharamsala, me da igual. Porque los hay las más peores que yo. Entonces dice, el lama te decía, ¿cómo puedes decir? Entonces empezaba a mirarme, ¿ves cómo tenías razón? Está ahí, estás constantemente hablando, reafirmándote, diciendo que él no sabe, diciendo que es historia. ¿Y esto qué es? Se no el ego. Entonces me hacía ver. Dice, me trataba más mal. No os queréis ni imaginar, me trataba muy mal. Dice, entonces esa es la plena conciencia. Mantener la plena conciencia es darnos cuenta de, es darse cuenta. Sati se puede traducir también por darse cuenta, ¿vale? Plena conciencia también puede ser traducido por darse cuenta, ¿vale? Después, lo que aparece siempre fresco, esencia de la realización. Ah, yo cuando veo a algunos alumnos míos haciendo meditación, digo, es todo viejo, huele todo a mo. La segunda respiración ya huele a mo. Con eso, la primera ya están cansados de haberla hecho. Con eso, respirar, ¿eh? Pero seguir la respiración, pero si he respirado, pero que voy a conseguir, yo quiero una experiencia mística, ir y tal, y es allá, la gente está allá. Pero nosotros, que hacemos meditación y que estamos habituados a estar en el momento presente, cada inhalación es única y cada exhalación es única. Cada una de ellas, no hay dos iguales, es todo fresco. El canto del pajarito no es igual. ¿Ves? No es igual que el anterior, es siempre fresco, todo es fresco. Y ahí es cuando vamos empezando a aprovechar el momento presente. El momento presente quiere decir que el humo ahora no está aquí, ahora se va hacia allá. Y lo empezamos a ver las formas que siguen y tal y eso, y vamos, y al final estamos aquí completamente concentrados en todas esas formas. Este es el siempre fresco. No es que esté humo en la sala, porque este humo que está dentro de nada no estará, y el humo que estará es nuevo. Y el mismo pasa con los ríos. Dices, el río es siempre el mismo, es siempre el mismo río. No, es siempre distinto. Es siempre distinto, ¿no? Y el río, el agua del río es siempre... La que has visto ayer ya está en el mar. Hoy es otra agua. Y todo es fresco. Y nos empezamos a dar cuenta de la frescura de todo. Del cielo, de las personas. Y es esa la poesía. Es que sea siempre fresco. Una persona que exista por sí misma ya ha nacido viejo. Ya ha nacido viejo este tío. O sea, yo si descubriera que tengo una naturaleza última llamada Gustavo que no cambia, me la mataría enseguida, la estrangularía, porque no quiero una cosa vieja ya, llena de polvo. No la quiero. Quiero siempre algo fresco, algo nuevo, como la poesía, ¿no? Que va cambiando siempre, como las pinturas, como el arte, como todo eso, ¿no? Como las plantas. Imagina que tú, ser eso, solo diera la flor, tú te apegas a la flor. Yo quiero que estas flores se queden aquí para siempre, porque el árbol es bonito. Nunca nacerían cerezas. El árbol se moriría para tener la flor aquella ya. Cuanto más nos apegamos. Entonces, pero para aquellos que se apegan, nunca nada es fresco. Es siempre todo muy aburrido. Es siempre todo muy repetitivo. Es siempre todo muy de esto. Y nosotros no somos así. Dice este meditador que descansa simplemente sin alterar. Es eso que decía yo, sin alterar, ¿lo habéis escuchado? Sin alterar, que estoy haciendo meditación. Me viene... ¿Cuánto tiempo faltará? Yo no me altero. Ni siquiera pienso, he pensado, mire el ego, aquí, hablando aquí, queriendo saber del tiempo, ahora que tengo un fin de semana que puedo estar haciendo lo que quiero, y el tío se preocupa con el reloj, a ver qué tiempo es, da igual qué tiempo es. Continúo escuchando. Pero mira, me empiezo yo a sentir aquí unos temblores en mi interior, en mi columna, que yo digo, oh, los chakras, ya estoy alterando. A partir del momento en que voy poniendo etiquetas en las cosas, ya estoy alterando. Has alterado el rumbo de la tierra. Iba para allá y tú lo has tirado para allá. Este es alterar. Iba para allá. Vamos alterando las bromitas. Vamos alterando. Para bendecir, para que mi meditación quede libre de conceptos, de preconceptos, de concepciones. Conceptos y preconceptos de la meditación. El Buda. Estoy sintiendo esto, estoy sintiendo el otro, no puedo hacer esto, debería hacer el otro, no sé cuánto tiempo estoy haciendo, lo llenamos todos de concepto. O sea, que si pusiéramos este de nada en práctica, llegaríamos a la iluminación sin ser necesario todos los otros. Pero es imposible ponerlo en práctica si a las primeras, ¿no? Y dice, la esencia de los pensamientos, esta parte me gusta mucho. Dice, la esencia de los pensamientos es Dharmakaya, tal como fue enseñado. ¿Qué quiere decir Dharmakaya? Aparte de ser el mejor centro del mundo que se está construyendo, que también se llama así, este Dharmakaya no es el mismo. Y alrededores, sí, y alrededores, ¿no? Dharmakaya quiere decir, es el todo, es el Mahamudra. Dharmakaya es Mahamudra, es la misma cosa, ¿vale? Entonces decimos que la esencia de los pensamientos es Buda. Los pensamientos en esencia son Budeda. Lo que pasa es que estamos un poquito confundidos, los vemos a través de un prisma que nos confunde. Pero el pensamiento, ¿por qué es Budeda? Ya os he explicado, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Os explico muy rápidamente por qué. Explico muy por qué. ¿Podéis decirme de qué tamaño es un pensamiento? ¿Sí o no? No. ¿Podéis decir de qué color es? ¿Me lo podéis presentar y traer y esto? No. Entonces decimos que es vacío de características. La mente, habíamos dicho que tenía tres cosas. Vacío de características, luminosidad, lucidez, inteligencia ilimitada, ¿vale? Entonces, vacío de características, el pensamiento es vacío de características. Ahora vamos a ver, ¿somos lúcidos del pensamiento? ¿Somos lúcidos del pensamiento? Mientras estás teniendo los pensamientos, puedes estar alerta y relación a él o no. Pero somos, ¿vivimos esa experiencia? ¿Vivimos la experiencia del pensamiento? Sí. Llamamos a esto, esta vivencia de experiencia, lucidez. Aquello que te había dicho antes, que ya había hablado sobre esto en la clase. Decimos, puede ser vacío, pero que está habiendo una experiencia, eso es cierto, ¿no? Eso llamamos nosotros lucidez. Y además yo soy consciente de tu experiencia. Entonces le hemos llamado luminosidad, lucidez, porque se refleja en los demás. Hemos llamado esto luminosidad. Y después el pensamiento es así. Se refleja en todo el cuerpo, llamamos eso la psicosomática. Y decimos que, y en los demás también, lógicamente, después en nuestros comportamientos. Y decimos, el pensamiento, ¿hay algún límite para pensarnos lo que queramos? Yo pues, si quiero pensar que estoy haciendo el bien de los demás en todo el mundo, lo puedo hacer. Y si quiero pensar que estoy violando a niños en el infierno, también lo puedo pensar, ¿no? Tanto que lo he acabado de pensar. Entonces no hay ningún Buda que ahora, el Dorje Shang, que está aquí detrás mía, que ya empieza a estar mosqueado, ¿no? Aún no me ha dado aquí con el Dorje ni con la campana en la cabeza para decir, eso no lo puedes pensar. No me lo ha dicho, nadie me puede decir nada. No existe ningún límite para los pensamientos que podemos tener. Entonces a eso le llamamos inteligencia ilimitada, no hay ningún límite para nuestras fantasías y todo eso. Entonces, si el pensamiento es así, y si Buda es así, pensamiento y Buda son la misma cosa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pelear contra nuestros pensamientos y nuestra meditación, estamos peleando contra nuestra propia Buda. Estamos creando una confusión, una vez más. Ha sido así que he tenido la primera experiencia de la naturaleza última de la mente. Cuando mi maestro ha llegado cerca de mí y dice, Gustavo, los pensamientos son Buda. Eso ha sido suficiente. Me empecé a quedar, el cuerpo se ha empezado a erguer, porque el cuerpo cuando se queda, habéis visto cuando estábamos haciendo la meditación, que cuanto más relajamos esta parte interior, más se puede. Hasta que he entrado en el estado de Rigpa, he visto a Rigpa, a partir de ahí. Simplemente porque me ha dicho eso, porque me he dado cuenta que estuve peleando toda la vida contra una cosa que en realidad era lo que estaba buscando. O sea, yo estaba buscando la Buda que hay en mí y estaba peleando contra esa Buda simplemente porque lo veía de una determinada forma. Entonces dice, en la realidad nada, pero todo nace de ahí. Que ese es Dharmakaya. No es nada, es nada, pero todo va naciendo de ahí. Exactamente porque no es nada. Si fuera alguna cosa, nada podría nacer de ahí. ¿Es cierto? Si el universo fuera de piedra, los árboles no crecerían. ¿Cierto? Es exactamente por ser vacío que puede haber árboles, pájaros y tal, y eso se fuera de piedra, se fuera una existencia de cemento y de ladrillos ahí, el cielo, nada podría haber, no habría nada en el universo, ¿no? Entonces nosotros decimos, es nada, y por ser nada, todo puede despuntar de allá. Es el hecho de que la flor sea un nada, no tenga una naturaleza última propia, que hace con que dé la cereza después, y la cereza en otro árbol. Y otro, y otro, y otro, porque nada es nada. Dice, a este meditador que se levanta del juego incesante, el juego incesante es este juego que hacemos nosotros, el samsara, del bien y del mal, del quiero, no puedo, voy, no voy, y tal, y eso. Ese es el juego incesante del samsara, la espiritualidad, el materialismo espiritual es un juego incesante del samsara. Todo esto es el juego incesante, el nacimiento, la vida, la muerte, la vejez, el nacimiento, la vida, la muerte, el amor, el odio, y todo eso es el juego incesante. Bendecid para que realice la inseparabilidad del samsara y del nirvana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nirvana y samsara son exactamente la misma cosa. Nuestra visión de ellos es que los transforme en nirvana o los transforme en samsara. Pero esto es nirvana si yo lo veo como nirvana. Y esto es samsara si yo lo veo como samsara. Todo depende de nuestra visión. En el Dharma no hacemos una separación entre un mundo de la iluminación. Ya os había dicho esta mañana, no hay un mundo espiritual y un mundo físico. No tenemos esta separación, no existe nada de esto. Para nosotros este es el mundo físico. Es cierto que si tú tienes un paciente, vamos a decir que tienes un paciente que estás... Y tú dices, usted está muy nervioso. Por ejemplo, ¿no? Los médicos cuando no saben, que dicen, este es de los nervios. Esa es la respuesta que nos hacen. Dice, este es de los nervios. Viene el sí, el tío. Tú dices, este es mente, ¿es cierto que es mente o no? Porque si le pegas al tío y si le sacas el conocimiento, el tío ya deja de estar engarrotado, el cuello ya deja de estar engarrotado, o sea, todas las tensiones que tenga el tío se desaparecen, así que la mente se va, así que se va. Pero la mente, el estado de conciencia más pequeño que hemos visto, es la célula, la propia célula. Entonces, tenemos sistemas nerviosos distintos y sigue funcionando en determinadas cosas. Pero si quitáis la mente por completo, ¿vale? Si la conseguís quitar, por ejemplo, con una inyección o con algunas, hasta el propio cuerpo se puede parar. ¿Vale? Podemos llegar a límites. ¿Sabéis lo que es la tetrodotoxina? Es el veneno, uno de los venenos más peligrosos del mundo, producido por un pez llamado el pez globo, que a los japoneses les gusta tanto comer, y hay unos maestros especiales. Pues la toxina se llama tetrodotoxina, es una de las más peligrosas que hay en el mundo. Se utiliza para hacer zombies, ¿vale? Para hacer zombies. Tú te picas en un... Zombies.
Muertos vivientes.
Muertos vivientes que andan... Exacto, mira lo que... ¿Eh? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Esta es mucha información.
Es que quería, no debe estar diciendo esto.
No, sí, sí. No sirve para eso. ¿Por qué? Porque entramos en un estado, ¿cómo se llama? Cuando estás, que no puedes ni medir el corazón ni nada de eso.
¿Muerte de algún tipo? ¿Muerte clínica?
No. ¿Catártico? Sí, catártico. Cuando entras dentro de un estado catártico, no puedes, los médicos lo pondrían dentro de la... Hoy en día ya no, porque hay muchas máquinas. Pero antiguamente los ponían en... ¿Sabes la famosa frase salvado por el gongo, ¿dónde viene?
No.
Salvado por la campana, ¿se utiliza aquí, en España?
Sí,
salvado por la campana. ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde viene o no?
No
sabes de dónde viene. Antiguamente, cuando se enterraban las personas, durante los 3 primeros días, dejaban un hilito conectado a una campana para que, por acaso, la persona estuviera viva, en vez de estar muerta, para tocar. Y de ahí viene la palabra salvado por la campana. Que no la sabía. Mucha gente cree que viene del boxeo. Y que justamente con el tío va a pillar la última y que está así un poquito ese y toca la campana y dice salvado por la campana. Pero no viene de ahí, viene de antiguamente, que la gente no sabía si estamos vivos o muertos al 100%. Es verdad.
¿Al dedo, no? No, ¿dónde la cama?
No.
Sí, al dedo, sí.
Hay
al
cuento de Poe, que creo que...
¿De qué?
De Edgar Allan Poe.
Ah, sí, no, ¿sí? ¿Que habla de esto?
Ya. Por eso en Francia, cuando se mueren, les dejan más tiempo antes de enterrar que nosotros, porque hubo una que tenía un ataque de estos y luego la encontraron toda la llave,
sí,
pobre.
Todo reñido, ¿no? Sí, un tío muy famoso portugués, de Carlos Payán, que era un cantante muy famoso y además uno de los mejores. A mí no me gustaba, pero según dicen, uno de los mejores portugueses también. Cuando han ido a buscar dos veces, estaba. Y normalmente, si tú quieres hacer eso, ese daño a una persona, tetrodotoxina es el mejor que hay. Vas a la farmacia y pides, mire, quiero nada de tetrodotoxina, solo para hacer dormir 3 o 4 personas, no queda nada más que... Vamos a buscar el pez globo, sí. Bueno. Y entonces dice la inseparabilidad de Samsara y de Nirvana. Que yo pueda ser inseparable del Gurú perfecto. Esta chica que ves tú. Durante todos mis nacimientos, y así pueda disfrutar del esplendor del Dharma, perfeccionando las virtudes de los caminos y de los bhumis, puedo yo alcanzar rápidamente el estado de Vajradhara.
¿Qué son los bhumis, Gustavo?
Los bhumis son las tierras de los bodhisattvas. Cuando haces un voto de un bodhisattva, conscientemente, ¿vale? Conscientemente, cuando haces el voto del bodhisattva, yo lo hice, en principio pasas a ser un bodhisattva de la primera tierra. No lo eres en realidad, yo no lo soy, pero en principio sí, ¿vale? En principio decimos que sí. Después, claro, os decía esta mañana, hace poco tiempo atrás me he caído en un error grande, ¿vale? O sea que eso no hace de ti un tío increíble, infalible, ni nada de eso, no. Decimos que hasta el 10º bhumi siempre puedes fallar, siempre puedes cometer errores, ¿vale? Entonces, cada uno de los bhumis tiene un montón de nombres. Yo explicaré, si queréis, un día de estos hablo solo sobre los bhumis. Yo voy prometiendo cosas y después no hablo de ellos. Hablaré sobre los bhumis y ya os diré los nombres de todos los bhumis y tal. Entonces, es como una especie de un recorrido dentro del camino del bodhisattva, ¿vale? El camino del bodhisattva tiene una duración, ¿vale? Después pasas a ser un vajradhara, ¿vale? Pero tiene una duración y digamos que sería un 10 patamares distintos. El Dalai Lama pertenece al 10º Karmapa también. Esos nunca volverán a caer. El Sarmapa ya pertenecía al 9º, así. Mira que era alto y se ha caído, ¿vale? Entonces no los bhumis solo quiere decir eso. Los bhumis es las distintas comprensiones a nivel mental del bodhisattva.
Y el
no
segundo.
En realidad entonces cuando se
desencarna
uno se hace la meditación, cuando llegas a estar en estado profundo, en realidad lo que hace es quitar la mente.
No, quitarla no, dejarla.
Dejarla.
Quitar sí, todo lo que no
es. Que la cuerpo es capaz, como hablabas del caso del chico este y tal, que estuvo, no sé, 7 años sin moverse y le decían de todo y no se movía. No estaba conectada la mente con el cuerpo.
Sí que estaba.
O sea, él se daba cuenta de lo
altamente que estaba. Altamente conectada, sí, lógicamente que sí.
Es que yo pensaba esto, pero sí. Ahora cuando has hablado de los zombies,
sí. Altamente conectada. Lo que pasa es que cuando tú estás altamente conectada con una cosa, cambias la propia fisiología de esa cosa, ¿vale? Como los pensamientos en los átomos, ¿vale? Y en los electrones. Entonces tus sensaciones de dolor es un apego, la sensación de dolor del propio cerebro, que ha sido creado por la naturaleza para que tú puedas defenderte y no partir una pierna y, no, y seguir andando, ¿no? Entonces tienes el dolor y tal. Pero si tú entras dentro de un estado meditativo, hay cosas que las dejas de sentir. Mismo tus oídos, el hecho de que tú no escuches no quiere decir que no estás, que has dejado de estar conectada con este cuerpo. Quiere decir es que no estás receptivo hacia el exterior. Él no te lo funciona de la misma manera. Los martillitos, no, ni los martillitos se mueven. El sonido está allá, pero ni esto se mueve. ¿Vale? Lo mismo con la visión. Si tú estás mucho tiempo con los ojos abiertos, ¿vale? Se apaga la imagen que está envuelta, se va oscureciendo, poco a poco se va oscureciendo, oscureciendo, hasta que se apague esa imagen. ¿Tú has dejado de ver? ¿O has dejado de estar presente en relación a tus ojos? No, pero la imagen no la ves.
¿Y los martillos ni se mueven?
Puede pasar, sí. Puede pasar cosas extraordinarias en la meditación. Yo no os puedo contar esto que iba a contar, pero yo ya he visto a gente hacer cosas increíbles. Ya he pasado por alguna, pero la gente de se poner en la piscina y sale pasado 2 horas a hacer meditación. O gente de se queda 3 meses meditando delante tuya. Gente que se pone a meditar y al día siguiente tiene el pelo todo blanco. O gente de se sentar a meditar y al día siguiente tener una melena y de tener el pelo corto y tener una melena. He visto cosas, de verdad no os puedo ni contar porque vas a creer que estoy mintiendo. En ese, sabes que no estoy metido, pero nadie me avante, ¿sabes? Y eso no os puedo contar. Un día de esos os contaré cuando pueda presentar las
personas. ¿Por qué a veces puedes llegar a estar en este estado en que parece que sientas menos el dolor y sin embargo no te sirve para continuar estando en este estado?
Porque después de haber llegado a una experiencia mental, ¿qué dice el libro que te he dicho que memorizaras? ¿Ya has empezado? Entonces dime, a ver qué contesta de esta frase. Sí, va, venga, no sé, sí, somos todos amigos. Habiendo tenido una experiencia espiritual, ¿qué dice el texto?
No,
¿cómo sigue la...?
No sentir el dolor.
Sí, espera.
No es,
es una experiencia, es una experiencia. Después de hacerlo, ¿qué? Preservar en su recurrencia. ¿No dice eso? ¿Ya has llegado a esa parte o no?
De leer, sí, pero...
De leer, sí. Ah, de memorizar o no. En base a nuestro experimento, dado que... ¿Cómo empieza? Vale, da igual, sí. Dicimos dentro del Dharma, sí que tienes una experiencia, tienes que empezar a entrenarte a causar su recurrencia. ¿Vale? Después de causar su recurrencia, tienes que entrenarte a aumentar su duración. ¿Vale? Eso es lo que hacemos nosotros dentro del Dharma. O sea, que el hecho de que tú hayas tenido, yo por ejemplo, cuando he tenido la experiencia del estado de Rigpa, si nunca más me hubiera sentado, que yo no me hubiera cambiado gran cosa. Entonces yo lo que he empezado a hacer justo después es a provocar ese estado de nuevo, a provocarlo. ¿Vale? Y después de provocar la recurrencia de ese estado, aumentar el tiempo de duración. ¿Vale? Hasta que lo puedas vivir durante todo el día. Es como un entrenamiento cualquier. Tú dices, he conseguido levantar 75 kilos con un solo brazo. Una sola vez, ¿por qué no consigo yo levantar la segunda? Porque tienes que preservar en la recurrencia del estado de sí, ¿no? Tienes que levantar, pues un día levantas una vez, el otro día levantas dos, y el tercero día, he conseguido. Y el cuarto ya puedes a lo mejor hacer 3. Es la misma cosa para la mente. Pero si dejas de practicar el día que haces 75, y dices, ¡oh, ya levanto 75 kilos, ¿no? Pasado 3 años, dices, entonces levántala. Y levanta los 75 kilos y no levantas ni 25. Digo, ¡ay, no consigo! ¿Por qué? Porque no causaste su recurrencia, no te has entrenado suficiente para ello. ¿Hay más preguntas? ¿Dudas o cuestiones?
O sea, en relación a esto, entonces, cuando estás realmente en el estado meditativo, tu mente puede decir que estás en blanco.
No. No, no estás en blanco.
Porque estás presente, pero estar presente no puede dejarla en blanco.
Estás más, si quieres utilizar así, de esto estás transparente.
Transparente.
Sí. No eres opaco para nada. No. El blanco es muy opaco.
Vale,
no opaco,
vale.
Sí.
Y en este estado, lo que la pregunta que te hacía otro día, ¿no? Por el trabajo del cuerpo,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
es como la sensación de que hoy en día la gente ha olvidado de su cuerpo. Está mucho más aquí
en la
cabeza y ha olvidado de su cuerpo.
Exacto.
Olvidado está correcto, pero desconectado no.
Desconectado no. desconectado es equivocadísimo. Y toda la vida
sí,
es muy equivocado. Nunca podemos decir que estamos desconectados del cuerpo, porque del cuerpo nadie se puede desconectar. Bueno, sí. Yo tengo mi vecina que normalmente va a hablar con esos que se desconectan del cuerpo. Que es una médica forense. Sí, es una médica forense.
Ah, claro.
Sí, la, mi vecina de al lado, justo la que está al lado. Tú la conoces también. ¿Sabes quién
es? He olvidado.
Sí.
Pero se utiliza desconectar. Como una manera de personas que
realmente... Es equivocadísimo.
Están, ya, la expresión viene, sabes que mal aplicada, de personas
hay que cambiar.
Que son tan mentales que no se dan cuenta ni cuando estén en nada, o sea, cuando tienen tensiones, están llevan tiempos mal, enfermos, he conocido personas y no se han dado ni cuenta.
Sí.
¿No? O sea, y en ese sentido se utiliza la palabra es... Está desconectado del cuerpo.
Sí,
pero
es equivocado. A partir de ahora cámbialo,
vale,
porque no está para nada.
Olvidado. Sí. La palabra olvidado.
Olvidado es mucho mejor. Vale. Yo explico por qué. Porque nadie se puede desconectar del cuerpo. Si tu mente, si tú estás demasiado en tus problemas, ¿qué empieza a pasar? El corazón, el sistema nervioso funciona mal, el sistema cardíaco funciona mal, el digestivo funciona mal. Y entonces desconectado no estás. Estás conectadísimo, estás tan conectadísimo que hasta te tiemblan las manos y dices, ¿eh?
Conscientemente.
¿Estás conscientemente qué?
No estás conectado conscientemente. O sea, sí, estás conectado, pero no te das cuenta de que estás conectado.
Sí, pero eso también la persona que no tiene ningún problema también no está conectada conscientemente. Es inconsciente. Porque no hay dos cosas, es una sola. Por eso digo yo que, ¿sabes? Olvidar es mejor. Nosotros nos podemos olvidar de nuestra mano aquí, pero ella nunca deja de estar aquí, la mano, ¿no? Y mientras cuando hablamos de conexión, parece entre dos cosas. Parece que este es la mente, este es el cuerpo y que aquí hay una conexión, ¿vale? Que la partimos por la mitad. Y lo que decimos en el Dharma es que mente y cuerpo es esto. Y hay la mente que es el cuerpo. Como la nuez, ¿no? Este fruto seco, ¿no? Tiene dos trozos. Decía mi amigo Matías Ricard, decía, podríamos quedarnos admirados mirando y decir, oh, pero si esta parte encaja exactamente en esta, hablando de la nuez, ¿no? Y dice, pero es que no son separables, no las podemos separar, en realidad son una y la misma cosa. Nunca están separables. Y las emociones tampoco. Emociones, mente, pensamientos, cuerpo, todo está interligado siempre. ¿Vale? Ahora podemos tener defectos de conexión, podemos tener virus también, ¿no? Podemos tener una mala línea de internet. Como decía el Miquel, que está gracioso, que,
sí,
la DSL, que me ha dejado así un poquito cuando me ha dicho DSL. ¿Qué quieres decir con esto, hombre? Vale, pues ya no os canso más porque ya estáis aquí casi hace 4 horas.
No, pero
no 3 horas y 10. Ah, ¿no? ¿Queréis seguir haciendo preguntas? Si queréis...
Yo estoy
cansada. Sí, hombre, yo podéis hacer... No, yo no soy. No, por mí.
No,
yo es que miro unas caritas y...
¿Dijiste que... o no lo dijiste? Que haríamos un poco de...
Un paseo.
Walking meditation, vale, sí. Por eso digo. ¿No? ¿Vamos a hacer ahora?
Antes de que sea la de noche.
Vale.
La calma.
Me encanta, la naturaleza. Es que es naturaleza. Tienes dos ojos que son dos flores. Ese es el mar.
Ay.
Es verdad.
Supera esto. ¿Supera?
Ya lo ha superado, ¿eh?
¡Sopera!
Sí. Sopera, supera esto. Solo el pero supera esto. Exactamente. Muy bien. Entonces hacemos ahora un poquito de walking meditation. Esta noche, después de comermos, haremos esto, ¿vale? Vamos a comer tranquilitos, vamos a beber tranquilitos, vendremos aquí por la noche, yo a lo mejor me voy a quedar un ratito, antes de comer vendré aquí a hacer unas prácticas. Bueno, ya las haré por la noche, mientras, no sé.
Pero mira, hazlas.
No, me da tiempo.
¿Tienes por qué no dormir?
Sí que tengo.
No. Esto... Porque ahora te has de recuperar.
Sí. No puede ser, no puede ser.
Médico.
Sí, ya lo sé. Sí. No, porque tengo, no, me faltan tantas prácticas. Lo que voy a hacer es hacer menos prostraciones, pero tengo 5 horas de prácticas que son sagradas, las tengo que hacer, que son personales. Y después tendría más cinco de...
Si hacemos nosotros el walking,
entonces
claro.
¿y quién pega con esto? No, yo voy como, no.
¿Has apuntado lo del rota?
Oye, pero mira, mientras
vamos
tú
a hacer
haces...
Hora.
¿No has apuntado?
Sí.
Tarota y rota.
¿Adelantas?
No, os veis libres de mí.
Tora, rota.
¿Qué manda en este retiro? A ver, ¿qué manda en este retiro?
Sí,
derrotar.
Empieza y acaba como rotar en catalán.
Tenemos, sí.
El capicúa es rota y rotaro.
Vale, rota, tora. Tora.
Rota, tora. Tarota.
Tarota.
Y rotaro.
Tarota. Y
comença y acaba rotar.
Rotar, és un rot gran.
Rota, tora, torota, rotaro.
No, com el tarot. Rotaro. Como el tarot en femenino.
Pero tengo esta pregunta.
El tarot, la palabra tarot viene de esta palabra.
Ah, sí.
Y la palabra torat también viene de esta palabra.
Torat, rota.
Y rotar rotatora, también viene de esta palabra. Rotatora. El hecho de girar al revés. ¿Vale?
La torat.
¿Eh?
La torat.
No, la torada. La torada viene de toros. Si queréis saber de dónde viene la palabra torada, que me pregunte el Víctor, queréis saber de dónde viene la palabra. Yo no es que sea de lenguas, pero os puedo explicar. Toro, toro, la palabra se escribe tauros, ¿vale?
Sí.
Tauros es... ¿Me prestas el boli?
Sí.
¿Listo?
Sí.
¿Vale? Tauros se escribe así, ¿no? Mm. Espero que esté bien. ¿Vale? Aquí es una S. Entonces, esto es una cruz. Si lo dobláis, si esta es una figura geométrica, si lo dobláis y ponéis esto para arriba, esto para arriba, esto para arriba, esto hace un cubo, ¿vale? Yo estoy dibujando al revés, pero creo que me está saliendo bien, ¿no? Está saliendo bastante bien. Bueno, este es un cubo, ¿vale? Esto representa los cuatro estados de la materia, digamos así. Los cuatro estados de la materia en los distintos planos, ¿vale? Se representa como una cruz. Hay una meditación que nosotros hacemos cuando se hace la meditación de los chakras y observamos y se abre la flor de abajo, hay mucha gente que ve una plaza llena de gente con una cruz metida en el medio, porque este es el símbolo de Ganesha también. Esto sería el elefante Ganesha, ¿vale? Y por eso tiene una corona, el Ganesha. Bueno, este parece más el Baba. ¿Os acordáis del Baba?
Sí.
Sí, exactamente eso. Eso parece más el Baba, pero no pasa nada. Por eso han hecho un elefante, ¿vale? Y hay un cubo, el Muladhara Chakra es representado por un cubo también. Auros, en hebraico no, viene de ahí también, viene de luz. Auros, aureo, es de luminosidad. Y oro viene de ahí también. Que viene el que hace luz, es el oro, ¿no? Entonces, auros en hebraico quiere decir luz sin fin. Ein Sof Aur. ¿Eh? ¿Conocéis esta frase? Ein Sof Aur. Cuando Moisés subió al monte este y la venida esta voz que vino del agua a hablar con él, que le ha preguntado, ¿quién eres? Y que le ha contestado, ha dicho, yo soy aquel que es. Y después decía, Ein Sof Aur, la luz sin fin. ¿No? Entonces, Aur quiere decir luz. Entonces, Tauro era una época en que empezaba la primavera, empezaba la luz de verdad y tal, y entonces es la luz sobre la tierra, la luz sobre los cuatro elementos. Por eso se dice que el anterior, Jesús Cristo, era Piscis, y el próximo que vendría sería Tauro.
¿Y de ahí viene la Torah?
¿Eh? No, Torah, no. Torah viene de las palabras que os he dicho.
De tarot.
Y tarot también. Tarot, esas palabras son palabras mágicas que se han quedado en el... Tarot es tan importante que el Antiguo Testamento en el Génesis, de 50 y 50 letras, tienes escrito T-O-R-A-T. Tarot.
¿Lo que significa?
No significa. Son palabras mágicas, le llamamos palabras mágicas. Por eso las he enseñado en secreto. Y eso no debería estar aquí, eso después de las palabras de esos esposos, ¿vale? Tauros, es para que sepáis.
Si
tengo
una mascota, ¿dónde puedo llamar
de Tora?
No.
¿Vale?
¿El Taurus Toro?
¿Tauros Toro? El taro es toro, el toro que viene de ahí, o sea, y además es la representación de la luna con el sol. ¿Cómo era representado el toro antiguamente? Era un toro blanco con los cuernos, encima de los cuernos una especie de una aureola. Representa exactamente eso, la luz sobre la tierra.
Y en Egipto también hay.
En el Egipto también, sí. En casi todas las traducciones, el minotauro, en China tenemos el búfalo, porque no había toros, pero había los búfalos que van detrás. La misma cosa, sí. Tenemos muchos simbologías, sí, para el yak, ¿vale? Mucho. El yak es muy interesante. Por eso ahora me voy a hablar de los yaks ya. Después, más tarde.
Vale.
Ahora vamos a hacer nuestro walking meditation.
Yo voy. ¿Podemos tomar un té o algo?
Sí, un café. Yo tengo que ir al baño también.
¿Quedamos de aquí un ratito?
Sí. Cuarto de hora, 20 minutos, a las y 40, ¿vale? ¿Les parece bien a las y 40?
¡Ay, qué bien!
Yo me voy detrás, bueno, sí. Yo apago y desconecto con el
gas. Yo también estoy igual. Desconectando y conectando.
Pero te he preguntado de esto, Mateo, del cuerpo, porque...
Es nuevo. Muchas gracias, Esteban. Aquest Esteu?
Ah, molt bé. I tens un d'aquests?
Sí, tinc un d'aquests. No, tinc
que traduir.
Dos d'aquests.
A veure si fas la
lecció. Ja m'ha salit una cana más. No, de pensar que tenia que traduir això.
Solo tres.
No, nada, que otro día... Como hablado, como falei com você, então eu estava discutindo, estava conversando com Lola, que é a produtora e tal, e estava conversando com Viviane, e discutimos porque eu falei assim, não, eu estou entendendo o que ele está falando, porque é impossível. Então se a gente vai escrever um projeto para pedir uma recerca, ele disse que ele desmontava. Você fala, não pode falar desconectado. Então agora, não, porque por isso, sabe que ouvi daí, a gente, eu e ela, a gente podia falar, escuta, em vez de a gente desconectar, por que a gente não falava, já que a gente quer trabalhar desde o corpo, que o ser humano esqueceu o corpo, o ouvido. Ali, então se isso é correto.
É que eu sou muito com as palavras, eu adoro as palavras, sabes? Como já vês, já conheço coisas de tua.
Ai!
Não, admiração não, caralho, você acabou de falar a palavra. Devoção! Viu? É verdade.
Bom, primeiro quando eu estava sabendo que você tinha uma bitoma. Porque você não me contou nada que você tinha uma serpente, que você dá um produto de soja e que mais que você dá para ela, você vê outra serpente comendo rato?
Claro. E já limpei o sangue da linda.
Puta que eu pariu. Como ela chama mesmo?
Agora entendo,
Gustavo, tudo por causa do fato dele. Agora entendo.
Eu não sabia.
Não. Pois claro, ele, como ele chama ela de Lila, e eu acho que ele deve ter visto uma mensagem que você mandou.
Não, ela viu muito.
A mim? Sim.
Eu falei, tudo bem, você pode ter um ciúme, é bonito ter um ciúme da tua mulher, mas não é bonito entrar, que nem uma pedra mulher, eu jamais faria isso. Sim, é uma estupidez.
Mas foi ela que deixou também. Ela que é. Mas, ela é melhor que ela.
Lila, a serpente Lila, e ele chama ela de Lila.
Eu não sabia. Você me mandou um beijo interno à Lila, que eu não sabia. Diga, Lila, é a minha serpente. Tu me mandou um beijo à minha serpente. Eu achei que eu estou estranho, estás a perceber?
Agora
já entendi também.
Gente, como é que eu não vi a tua serpente? Quando eu vim na tua casa,
não, não, você tem três, você tem uma coisa
ali. E como ela é?
Eu já quero conhecer
a serpente. É uma vitória.
Linda,
gente.
Gostrita.
E que?
Na boa? Mas ela não tem... Tem, cerradinha, não?
Não, por que deve ser? Ah,
eu não sei, para tirar o pneu.
É das constritas,
E ela quer preta?
Não, é uma... Eu mandei a Jenny uma fotografia, ela já deve ter trocado, eu já te mando uma fotografia.
Ai, manda.
É linda, linda.
Ai, que chulo. Podíamos falar, que legal, nossa. Se o
Fred
sabe que você tem uma serpente, eu não falei nada. Ele quer ter um hamster, eu acho que é hamster, menino.
Tu quer ser uma serpente?
Tem uma serpente? É bárbaro, por que não?
Eu tenho que ir para a gente, mas tem que estar vendo, leva um medo.
Ai, sim.
Foi o problema, não dei, imagina, esse problema foi. Tanto que ela mandou-me no outro dia uma mensagem a dizer que não podemos ir almoçar.
Na sexta-feira.
Na sexta-feira.
Porque ela falou com